Hola, gracias por escuchar este nuevo episodio de mi podcast Finanzas y Algo Más. Antes de presentar a mi invitado, quiero contarles que este podcast está disponible para escuchar en mi canal de YouTube, Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más. Adicionalmente, quiero compartir con ustedes que brindaré una charla educativa sobre cómo hacer inversiones en el exterior. Para mayor información pueden escribirme al correo monicahiguera@finanzasyalgomas.com.co o suscribirse a mi página web finanzasyalgomas.com.co. Bienvenidos al episodio número 12, Investigaciones económicas tras bambalinas con Felipe Campos. Invitado para hoy es Felipe Campos. Felipe es uno de los más importantes estrategas de inversión en Colombia. Él dirige el equipo de investigaciones económicas de un reconocido grupo financiero. A diario entrega informes, reportes, entrevistas. Felipe es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría de economía de City University de la ciudad de Londres, en Inglaterra. Tuve la oportunidad de trabajar varios años con Felipe, me gusta su trabajo y lo he invitado hoy aquí para que nos cuente un poco más sobre lo desafiante del mismo. Espero disfruten del episodio. Bienvenidos. De antemano quiero ofrecer excusas por la calidad del audio, tuvimos unos problemas en la señal al momento de la grabación. Gracias por su comprensión. Hola Felipe, bienvenido a Finanzas y Algo Más. ¿Cómo estás?
Hola Moni, ¿cómo andas?
Bien, feliz de que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo van todas tus cosas estos días de pandemia?
Bien, bien, tranquilo. Ya sabes que hay mucho más tiempo para trabajar ahora. Uno trabaja 24 horas.
De acuerdo, pues mira Felipe, precisamente por eso yo quería invitarte a este podcast. Tú sabes que eres una persona respetada, reconocida en este medio, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, por el fuerte trabajo que haces en investigaciones económicas. Pero yo quisiera saber, ¿cuál es la magia detrás de tu trabajo, Felipe? Que me cuentes un poco más de qué es lo que tú haces. Quiero saber de ti y de tu equipo de trabajo.
Vale, Moni, bueno, te cuento. Nosotros trabajamos, mi equipo siempre ha sido un equipo de trabajo pequeño. Es como parte de, como de la identidad que hemos tenido en Alianza, siempre 4 o 5 personas, incluyéndome. Lo que yo, bueno, yo estudié, pues hice una maestría en finanzas y llevo cerca de, desde el 2005 trabajando en fondos de pensiones y pues comencé en Alianza en el 2006. Sé que ponle unos 16 o 17 años de experiencia. Allá fue que te conocí, que nos conocimos.
Sí.
El equipo mío, todos tienen, digamos que lo que han estudiado es algo, siempre tienen algo que ver con números, como que la base siempre en este trabajo es manejar los números, ya sea ingenieros o economistas o administradores, es como lo que nosotros generalmente tenemos. Mi equipo en particular es joven, tiene una, digamos que esa característica en la que generalmente me gusta que lleguen sin tanto experiencia en otros sitios. Me gusta la experiencia, pero muy poca, porque creo que, digamos, que ha sido parte como de la esencia de la filosofía nuestra, es que hay que ver los mercados de una forma diferente, un poco no de una forma como tan tradicional, que es lo que probablemente uno sale de la universidad con ciertas herramientas que están buenísimas, pero la esencia de lo que hacemos nosotros es tratar de precisamente cuestionarnos por qué esas herramientas no funcionan tan bien, ¿no? Porque el trabajo de la parte de la predicción de nosotros falla tanto y para mí es importante no estar todavía tan impregnado de lo que es la industria, porque creo que la industria se comienza a hacer cosas muy repetitivas y no sale de ahí. Entonces eso ha sido como parte de la esencia de lo que hacemos.
De acuerdo, Felipe. Mira, yo me levanto por las mañanas muy temprano a leer y reviso qué está pasando en el mundo, pero sagrado me llega a mí un correo a las 7 de la mañana que me dice: bienvenido, conéctate con nuestro comité. Y a las 7:30 ya tenemos una producción del equipo de la compañía en la que tú trabajas espectacular. Cuéntame, ¿A qué hora comienzan ustedes a trabajar y qué revisan antes de entregarle este contenido tan valioso, no solo a tus clientes, sino al común de la gente que pueda llegar a tener acceso a ella?
Sí, es como uno de los productos que más se han movido en nuestro equipo, pues, que es un comité de cerca de media hora cuando yo no me puedo alargar mucho, que a veces se alarga hasta 40 o 45 minutos. Trabajo detrás de eso, digamos que no hay un periodo exacto, y esto es un tema que yo creo que viven todos los investigadores económicos, y es que uno no, uno nunca se desconecta. Mi rutina es durante todo el día estoy escribiendo o leyendo o echando números, pero digamos que uno nunca para. En la noche siempre hay, por lo menos para mí y para mi equipo, hay como un par de horas para ver cómo terminó. Y en la mañana, particularmente yo, que soy el que da como la parte gruesa de ese comité, yo necesito por lo menos una hora, hora y media para leer qué es lo que ha estado pasando y cómo se ajusta eso a la forma. Vuelvo a insistir un poco. El punto no es absorber información y devolvérsela a la gente. Yo creo que eso es un tema que uno va aprendiendo en el camino, que el trabajo de nosotros no es repetir unos datos que existen, sino poder, digamos que filtrarlos, entenderlos, meterlos dentro de lo que uno se imagina que está pasando en la economía y llegar a una opinión. Eso es el proceso. Entonces, lo bueno es que digamos que la máquina ya sabe lo que está buscando, sabe dónde está el valor y trata de que los clientes al final de cuentas puedan amanecer con una noticia enorme que pasó algo con China y con Trump y que uno les pueda decir tranquilos que todo ese ruido que está pasando no es importante, más bien fíjese en esto. Digamos que el trabajo es una constante. Lo que yo resaltaría es que si hay por lo menos, antes de comenzar el comité, hay por lo menos hora y media de trabajo del equipo, los que están haciendo los gráficos, los que están reportando las noticias más oficiales, pues, de los reportes económicos que se han dado. Y el mío, que es un poco tratar de encajar todas las noticias en un producto final.
Felipe, eso, digamos que en mi opinión es un trabajo supremamente arduo. Yo te leo a ti, leo otras publicaciones a nivel internacional, escucho tu comité un poco más tarde, pero es lo que tú dices. Todo el día estoy en la misma dinámica de entender qué está pasando. Y a lo largo del día las cosas se van modificando. Yo sé que tú haces un trabajo que debe bajar a un equipo o una fuerza comercial, porque realmente el papel de asesor de inversión no lo tienes tú, lo tiene la fuerza comercial. ¿Ha pasado alguna vez que tú bajas una estrategia o tu equipo diseñaron la estrategia, la bajaron y la fuerza comercial está o no está obligada a bajarla de la misma manera? ¿Cómo esa información llega a los clientes? ¿Y ha existido que haya alguien que te diga, no, Felipe, yo no estoy de acuerdo con usted y baje otro tipo de información? ¿Cómo manejas esto tú? Te lo pregunto. Porque tú sabes bien que yo trabajé como asesor de inversión muchos años en bolsa y claro, hay muchas personas que estudian o estudiamos, pero hay otras que no lo hacen de la misma manera. ¿Cómo manejan eso en tu entidad?
Vale, digamos que diferentes, cuando en esas entidades hay diferentes o diferentes tipos de personas que reciben mi información. Hay un grupo que son los que trabajan directamente con clientes, que en general es más como el perfil tuyo, que en general deben recibir la información que nosotros estamos dando y tratar de transmitirla ajustando al perfil del cliente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diciendo, hey, nos interesa este tema del dólar o creemos que hay unas oportunidades en ciertas acciones, ellos deben saber, conociendo a su cliente, cómo se lo transmite, ¿no? Si yo estoy diciendo alguna cosa loca como me gustaría que compren a Bianca en este punto, está clarísimo que se lo estoy diciendo
Sí.
al perfil más agresivo y seguramente no es para el 99% de nuestros clientes. Eso nosotros lo aclaramos en el perfil del cliente y el comercial debe tratar de transmitirlo según el ajuste. Ahora, en ese grupo de personas, claro, hay veces que no están de acuerdo. Hay veces que yo tengo una racha y simplemente, oye, no le estoy pegando y estoy fallando. Y claro, ellos comienzan a desesperarse porque de pronto la mente humana trata de hacerle juegos. Y eso yo trato de resaltarlo mucho cuando hago los análisis. En todo sentido, le hace juego a los inversionistas, a los analistas, a todas las personas. Y en particular a quien recibe una recomendación, la mente humana le hace el juego de si yo no estoy de acuerdo con la recomendación y termino yo, digamos, termina la otra persona teniendo la razón. Como que el cerebro se apaga y no hace mucho ruido. Pero si más adelante, en algún punto, de las 20 recomendaciones que yo le di, hay tres o cuatro que no dieron y él estaba en desacuerdo, el cerebro le hace tin, 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 y lo que le va a decir el cerebro es: este tipo se equivocó, estoy cansado de seguir a este tipo, porque siempre se equivoca. Entonces, esa es la forma en que el cerebro, y sobre todo entre más inteligente es la persona, que es un problema, más tiene este tema, el cerebro protege, le protege a uno, le protege la autoestima, le protege el ejercicio. Entonces, claramente hay esos temas, y lo que hace la firma es decir: no, mire, sabe que él es el que se dedique el tiempo a hacer esto, si se va a equivocar, equivoquémonos con él, si va a acertar, acertemos con él, y tratamos de que esto sea. Al final, pues, la angustia es la del comercial, la angustia de decirle algo que no funcionó a su cliente. El que tiene que lidiar con el cliente generalmente es él. El cliente a mí no me va a regañar o no se va a poner bravo. Pero digamos que el mensaje para ellos es: trate de alinearse con nosotros o alíñese con nosotros. Y por supuesto, si alguna vez un cliente llega y me contacta a mí y me dice: no, es que nuestro comercial nos dijo que vendiéramos dólar cuando yo estaba diciendo lo contrario, por supuesto, hay un tema que sea bueno. Qué está pasando con la recomendación. Y hay otro grupo de personas que ya son los que administran la plata directamente de los fondos, que esto es gente de repente que tiene un perfil mucho más financiero, en el sentido en que todos los días están moviendo, comprando y vendiendo, moviendo los activos, portafolios muy grandes, son más estructurados. Y aquí tiene que haber, ahí, ellos sí tienen que tener un poco de independencia, porque o si no yo me volvería el administrador de la plata. Entonces ellos me oyen. Lo discutimos, tenemos comités todas las semanas, hasta aparte de los comités diarios, tenemos comités individuales, pero sí los que administran el dinero de cualquier firma, está independiente del estratega, sabiendo pues que lo escuchan bastante, pero bueno, al final un tesorero es un tesorero y yo soy un tesorero. Entonces, dice: bueno, no, pero entonces, ¿por qué el estratega está diciendo que compren? A veces veo el portafolio que no está lleno de oro. Y bueno, el tesorero tiene que tener cierta flexibilidad para manejar eso, y ahí sí las firmas permitirlo, pues porque estamos hablando de personas también muy preparadas y que tienen que lidiar con el día a día, que es mucho más complicado. Yo hago una predicción mucho más de mediano plazo.
De acuerdo, Felipe. Digamos que esto tiene mucho que ver con que tú tienes una idea, pero tú eres uno como hay en otras 10 entidades en Colombia. Y cada uno genera su estrategia y cada uno tiene su view de mercado y cada uno le muestra a su público, a sus clientes, su forma de ver el mercado. Yo quiero preguntarte, ¿qué se siente cuando tú sacaste un estudio que llegabas haciendo de lo que has leído en 5 o 10 libros, en 20 papers y en todo lo que has escuchado a nivel internacional? Sacas tu hipótesis y sobre eso montas una estrategia. Y tú sabes que hacia allá el mercado va a ir, pero el mercado no te da la razón de inmediato. ¿Qué sientes cuando pasa el tiempo y el mercado se porta contrario a lo que estás diciendo tú? Y después de mucho, mucho tiempo, pasa lo que tú habías previsto. ¿Qué sientes durante ese trayecto?
Aquí es muy importante, hay un concepto de perfilar a los tipos de analistas, porque claro, la persona que no está metida en el mercado o los que no han estado viviendo en el día a día, pues siente que está yendo al médico. Y pues todos los médicos tienen la misma formación y al final de cuentas, pues a no ser de que uno sepa que está yendo a un médico, ¿no? Que tiene un perfil, no sé, de medicina que no es la tradicional. Pero generalmente si uno va a un médico de medicina occidental, pues uno espera que todos se rijan bajo los mismos parámetros. Ahora, en el grupo de investigaciones a nivel mundial existe ciertas personas que se llaman contrarians y tienen ciertas características. No es que hagan un análisis diferente, pero generalmente en sus puntos de vista, la mayoría de sus puntos de vista, no todos, están fuera del. Yo no sabía que yo era un contrario hasta hace 8 años o 7 años que comenzamos a escribir. Entonces, gente en España que nos leía decía: nada, es que ese es el contrario de Colombia. O viajando a Perú y a Chile, los bancos grandes ya me decían: no, es que es chévere oír un contrario. Yo no sabía que yo era un contrario hasta que me di cuenta que era un contrario. Que básicamente lo que yo estaba buscando siempre era en dónde estaban los errores de las proyecciones, dónde podía haber la mayor diferencia entre lo que yo pensaba y lo que piensa el mercado para hacer una apuesta. Eso no es lo normal. Lo normal que yo siento que hace la mayoría, y no digo que, no, que esté mal, hay momentos en que aciertan digamos que los que están haciendo un trabajo más tradicional y en otro momento los contrarian, pero básicamente lo que hace el analista más tradicional es ver cómo está el consenso, no alejarse mucho del consenso, pensar por qué el consenso está en el consenso y darse cuenta que tiene que ir hacia allá. Es un trabajo mucho más, la palabra es tradicional, es también más ortodoxo porque también aplica las herramientas como más normales, ¿no? Si yo aplico una regresión de números, pero asumo que todo va a funcionar igualito que está hoy, pues me va a dar un número parecido al de hoy, totalmente autorregresivo. Entonces yo soy un poco crítico de eso, por supuesto, pero la mayoría del mercado es así, 80 o 90% de las personas hacen el mismo ejercicio, luego sacan los mismos resultados, y si eso fuera tan bueno, pues entonces el 90% de las personas serían millonarios, y pues eso no puede suceder. Entonces yo por eso me he formado desde un punto de vista contrario, y frente ya a la pregunta particular, pues claro, a mí parte de mi trabajo es encontrar algo que el mercado no cree y esperar a que el mercado lo crea. Entonces, es tremendamente difícil a nivel mental, porque lo que se demora una predicción en llegar puede ser un año o pueden ser 6 meses, y son 6 meses en los que todos los días te recuerdan que no estás acertado, ¿no? Así no pase nada raro, pero no estás acertado. Y después, cuando uno está acertado, lo que dura, digamos, el acierto, no sé, cualquier movimiento del dólar, que es lo más fácil de acordarse ahorita, pero nosotros, pues obviamente, no solo hablamos de dólar. El dólar se demora 6 meses quieto y se demora 2 semanas subiendo y ya metas. Entonces es un tema de sufrir seis meses en los que uno tiene que explicarle a las personas pues que igual se está no ha perdido nada, el dólar no ha caído, pero el movimiento viene. Y el momento, digamos, de celebración, entonces es mucho más lo que uno sufre que lo que uno celebra. Encima de eso, cuando llega el momento de celebración, en el caso que nos, digamos, llevamos 5 años siendo relativamente negativos versus frente al mercado, diciendo, mira, el dólar es para arriba, y cuando el dólar es para arriba, los accidentes pasan y las cosas buenas no son tan buenas. Entonces, cuando algo de nuestras recomendaciones terminan siendo verdad, encima de eso, porque le dicen, oiga, pero es que usted sí. Entonces, generalmente estos 5 años o 6 años de ser contrarian han sido difíciles, han sido mantener a los clientes que le crean a uno. El ejemplo más difícil para mí estos últimos 6 años se dio precisamente con el tema del dólar. El dólar sube de 1.800 a 3.500. Nosotros cogimos gran parte de ese movimiento y el año y medio que el dólar se quedó quieto, 700, digamos que nos cayó todo el mundo encima. Básicamente, solamente repiten lo mismo siempre. Eso es supremamente difícil. Entonces, digamos que yo ya lo sé, mi trabajo es así. Digamos que lo difícil de mi trabajo, lo chévere, pues es que me diferencio y le doy un mensaje diferente a las personas. Lo difícil es que gran parte del año ando aguantando aire, ando debajo del agua esperando a que se den las predicciones.
Felipe, yo también creo que eso tiene mucho que ver, y lo digo ya desde mi experiencia de el uno a uno con clientes, de cuál es el objetivo de inversión del cliente, cuál es su estrategia y hacia dónde es que quiere ir con los recursos. Porque yo, que trabajé contigo hace muchísimos años, sí recuerdo una conversación que tuvimos cuando el dólar estaba como en 1.700 y tú hablabas de la gran oportunidad que era posicionarse en una moneda que era mucho más fuerte que el peso de lejos. Y que uno tenía que pensar en unos 10 o 15 años para construir un portafolio. Eso fue hace 10 años. Y mira en dónde estás hoy. Entonces, mira que lo importante de lo que acabas de decir es que también todo depende de para dónde es que va cada quien con su estrategia y cuál es su marco de tiempo en la operación.
Sí, total. Y esto es un tema, digamos que la mayoría de gente le dice a uno, digamos que hay que aclarar exactamente qué es lo que está buscando, pero la mayoría dice, sí, yo soy una persona de largo plazo, pero si en 2 meses se cae el dólar ya no eres de largo plazo. O yo soy de largo plazo en acciones, pero si las acciones se caen en 20% ya no soy de largo plazo. Entonces, esto es un tema también de poder transmitirle a los clientes. Y claro, uno no puede. Uno no le va a transmitir todo lo que uno sabe a los clientes, porque igual el cliente tiene otras cosas que hacer y de pronto ni está interesado o no tiene las habilidades, lo que sea la razón, pero ese cliente no es uno. La mejor forma de transmitirle a los clientes este tipo de proyecciones y los riesgos que es esta tarde con historia. Y aquí a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando alguien le dice a un cliente, no, es que las acciones son una inversión de largo plazo. Esto está listo y la otra persona le dice, claro que sí, yo necesito la plática en 3 años. Bueno, no, tiene que explicarle muy bien usted a su cliente que las acciones llevan 9 años o 10 años sin su. Entonces ahí sí se vuelve otro mensaje. Ah, no, es que sabes que es 8 años que no se te muevan las acciones. Entonces,
De
la
acuerdo.
forma en que uno debe transmitir debe ser con la, digamos que uno, si uno le transmite al cliente con los números más claros en términos históricos, hace mucho mejor trabajo. Lo malo es que puede perder el cliente, y ese siempre va a ser el tema, ¿no? Nosotros estamos haciendo unas recomendaciones de unos productos de la forma más negativa posible, que yo sé que no lo es, pero no sé, estamos vendiendo cigarrillos y tabacos y estamos tratando de decirle al cliente que, obviamente, los productos financieros son buenos, pero lo que estoy tratando de decir es que nosotros siempre vamos a hablar bien del producto, y cuando uno le dice a un cliente, mira, con acciones, pero ten en cuenta que se puede caer, si tu objetivo es ganarte 30 o 40% en cierto tiempo, ten en cuenta que la volatilidad histórica que ha tenido esta acción es que una vez se cayó 60%. Y ese mensaje filtraría muy bien al cliente, diciéndole igual yo pienso que es para arriba o lo que sea. Tratar de demostrarles la experiencia histórica de los números puede ayudar mucho a que el cliente entienda lo que se está metiendo. Ese trabajo no lo hacemos bien nosotros, solamente le decimos, pues yo veo la compañía como bien. Y hago una valoración y me parece que eso vale, está a la mitad del precio que debería ser. Hasta ahí llega, por ejemplo, el tema de acciones, el ejercicio tradicional. Y encima decimos que nuestra proyección es a 12 meses, ¿no? Uno hace una valoración de una compañía, le da que vale la mitad y se inventa que es a 12 meses cuando no hay nada, digamos, en el modelo, no hay nada que le diga a uno que en 12 meses va a llegar allá. Pero 12 meses suena como razonable para no decir 6 o para no decir 24. Entonces, digamos que ese tipo de cosas uno sí se las puede transmitir mejor al cliente. A mí, esta compañía está súper barata. Hay ciertos que pueden ayudarle a mejorar, pero en realidad no quiere decir que esto vaya a pasar en 12 meses. Puede pasar en 24, puede pasar en 3 años. Y eso ayudaría mucho a que, en particular en las acciones que llevan 10 años sin subir, como que la gente por lo menos entienda en qué se metió. Y sobre todo ahorita en esta dinámica tan emocionada con el tema de las acciones, porque pues lleva, en particular en Estados Unidos, llevan viendo las acciones 9 años y ahorita que las ven un poquito sienten que ya es el momento de comprar.
Sí, yo estoy en eso de acuerdo contigo porque además cuando tú como asesor de inversión le dices a un cliente que el riesgo de la posición es que puedes ver el menos 40% de lo que invertiste, pues la
Se
gente
te
se
cae el
desanima
negocio.
y la gente te dice, ¿será que sí? Se
Exacto.
cae el negocio. Entonces ahí hay un dilema ético y el dilema ético tendría que verse hacia el largo plazo en la construcción de la relación. Si yo a un cliente le hablo con la verdad y el cliente sabe que sus 100 se pueden volver 60, pero también los 100 pueden ser 300, porque así pasa con las acciones. Ya está la pelota en su lado de la cancha. Es lo que yo puedo compartir al respecto. Yo quiero saber, ¿a ti te invitan mucho a foros, a entrevistas internacionales y la gente quiere que tú le digas qué va a pasar con las acciones, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con los test? ¿Cómo te sientes tú emocionalmente cuando tienes que hablar sobre algo que realmente tú tampoco sabes? Porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro.
Sí, esto es la parte como más complicada del trabajo, la más ingrata también, porque claro, al final uno digamos que termina uno burlándose mucho del trabajo de los economistas, pero pues no saben la posición en la que nos están poniendo, que es la de decir qué va a pasar en el futuro, pues lo cual en ninguna otra actividad se hace, excepto de pronto las predicciones de clima, y también se burlan de los que predicen el clima. Pero digamos que el mensaje es, uno tiene que tratar de dibujar un poquito lo que se está, digamos, las fuerzas que se están moviendo hacia el futuro. Aprender a decir no sé también es una variable enorme de mucho valor. A la gente no le gusta que uno le responda no sé. Es una cosa que tienen, digamos, las personas que están siendo asesoradas, prefieren ver a alguien supremamente confiado, que crea radicalmente en lo que piensa, transmite muchísima confianza y que nunca diga no sé. Y sobre todo si de pronto uno tiene una visión muy extrema, a veces como de, oiga, no, es que el dólar es para abajo, el dólar es para abajo, el dólar es para abajo, y uno está sufriendo con el dólar, entonces buenísimo que uno vaya y escuche a la persona que le va a decir que el dólar es para abajo, porque uno también tiene ese sesgo de que le confirmen lo que uno quiere oír. Pero digamos que el tema es que también, no solamente la actividad, pero también los economistas hemos vendido esto con un tema, con, digamos, proyectando una confianza y una capacidad verbal y un montón de números detrás de esto que dicen, oiga, si usted echó tantos números, esto es como construir un puente, no se va a caer. Y pues nosotros hemos colaborado en construir también esta imagen de, oiga, estamos hablando del futuro y si yo me pongo un turbante y una bola de cristal, pues no hace mucho la diferencia, es el mismo trabajo de la señora que está haciendo eso. Pero también es que los clientes necesitan esa confianza. Si yo en algún punto digo, eso no lo sé, me parece complicado saber eso, uy, pierdo un montón de credibilidad porque este señor está diciendo que no sabe lo que va a pasar.
Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces es decir algo, decirlo con propiedad y decirlo basado en lo que se ha investigado y en lo que históricamente ha sucedido y lo que podría pasar considerando el escenario hacia futuro. Bueno, Felipe, hace poco tú me hablabas de los fondos de inversión que administra la entidad para la cual tú trabajas. Al respecto de eso, se ha puesto muy de moda el tema de los modelos cuantitativos para toma de decisiones en periodos de incertidumbre. ¿Tú qué opinas de eso, de esa nueva forma de modelar los algoritmos y las redes neuronales? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo creo, eso se tomó al mundo. Ahí, digamos que, o sea, el 80 o el 90% de la liquidez en algún momento pueden ser solo algoritmos moviéndose. Creo que hay una diferencia grande entre lo que, porque uno diría, no, entonces ahí está la plata. Los algoritmos o la forma en que están tratando de ganar plata estos modelos computacionales es en el muy, muy corto plazo. O sea, lo que hacen ellos es buscar ineficiencias rapidísimas y operarlas rápidamente. Entonces apuntan a otra cosa, no apuntan al análisis de, oiga, ¿hacia dónde va a ir este activo? Entonces yo voy a hacer una plata acá, sino es rápidamente, yo soy el más rápido en reaccionar. Yo pongo mi oficina de algoritmos al ladito de la bolsa de Nueva York y probablemente reaccione un milisegundos más rápido. Entonces están en otro tipo de cosas. Y yo pensaría que para este tipo de situaciones, en general, es igual. O sea, si uno está en un periodo de crisis y tú tienes un fondo que invierte en cierto, vas a perder si estás en un fondo que está en temas de computacionales o que es un poco al final tú vas a bajar. Y en realidad lo que hay que pensar un poquito es que la mayoría de fondos que hay ahora son indexados. O sea, ¿qué significa eso? Que la mayoría invertidos más o menos en lo que debería tener en promedio el mercado. Entonces, en general, todos vamos en la misma dirección. Esto es una crítica que se le puede hacer también al sector, pero que vamos hacia el tema algorítmico, que no se logra ver, sino simplemente gente que está raspando la plata de una forma muy rápida y generalmente no son una opción de inversión. Digamos, básicamente es gente que mueve mucho dinero, pero no están expuestos en un fondo. El resto de gente o están indexados o tratan de vencer al mercado siguiendo el promedio del mercado, pero tratando de tomar algunas decisiones diferentes. Nuestra firma, particularmente, la mayoría de fondos que ofrece son fondos que tienden a seguir el promedio de los comportamientos del mercado y tratan de sacar algunas ventajas de esos promedios para ganarle al promedio del mercado. Pero si el mercado va para abajo, todos van a ir para abajo, y si va para arriba, todos van a ir para arriba. Digamos que hay muy poquitos fondos. En Colombia creo que no hay ninguno, se intentó por ahí montar alguno alguna vez, que traten de tomar decisiones independientes del mercado. Eso no existe, es lo que se llama como fondos de cobertura, que existen en todo el mundo, que hubo a veces un boom de fondos de cobertura, pero ya no les va tan bien porque no han podido retornar muy bien recientemente. Pero en Colombia no existe mucho esa opción de alguien que esté tomando decisiones independientes y separado del mercado.
Felipe, al respecto de eso, sobre el tema de la toma de decisiones en el mercado actual, nos escuchan empresarios y microempresarios. Quisiera saber tú, ¿qué les podrías decir sobre cómo deberían ellos hacer las proyecciones para su negocio, sobre todo con el tema del DORA, ante la coyuntura actual? ¿Y qué crees que debería tomar de marco de tiempo el empresario para proyectar? Aunque es complicado decirlo, pero como nosotros necesitamos una especie de guía de alguien que tenga un poco más de experiencia en esos temas, ¿tú qué podrías aportarnos respecto
bueno,
a eso?
Bueno, básicamente, para el tema de cualquier variable que le afecte a uno, negocio en el que uno está, digamos, que no tiene nada que ver, no sé, yo vendo corbatas, pero el tema del dólar me afecta. El primer mensaje es tratar de que el tema del dólar sea lo más neutral posible. O sea, no que usted termine y eso cubrir una subida del dólar hizo plata, dejar que este tema del dólar se vuelva, digamos que se vuelva otra fuente de ingresos, no. El punto es, no, si usted está haciendo corbatas, quédese haciendo corbatas y trate de que las recomendaciones que le dé cualquier persona en el sector financiero, en particular versus el dólar, traten de que lo deje neutral frente al mercado. Eso no siempre se puede hacer así, porque de pronto sí, alguien que también vende corbatas, de pronto hace unas buenas jugadas en dólar y entonces comienza a ganarle participación porque puede vender las corbatas más baratas, yo diría no le importe. En el mediano plazo eso es muy difícil, si no es un negocio supremamente complicado que usted esté pendiente, le va a quitar toda la energía del mundo y al final en el promedio le va a ir igual que su competencia, entonces al que no se ponga a jugar con el mercado. Entonces para mí los empresarios deberían asumir que no va a haber, que las ganancias van a ser cero en dólar, pero sí manejar las coberturas que necesiten pues para cualquier dirección, para que le afecte lo menos posible el negocio. Y si hay alguien que hizo una jugada buena y le ganó un poquito esos meses, esa misma persona más adelante las va a perder, porque eso es supremamente difícil, porque estamos hablando de negocios de coberturas a 3 meses, a 6 meses, ¿no? Voy a traer las corbatas en 6 meses, ¿cómo hago para cubrir? Entonces, la primera recomendación es transmítale a toda su compañía o a su junta o a los que tienen que decir que no van a hacer plata aquí, que lo que van a hacer es reducir la volatilidad y tratar de que el dólar no los quiebre, pero que tampoco que el dólar los vuelva millonarios. Simplemente es dejarlo ahí. Y bueno, y ya en el punto de vista de las recomendaciones en particular, es importante, en el caso del dólar, en el caso de las acciones, que es una cosa tan, tan, tan clara, y vuelvo a hacer el ejemplo del tema de proyectar el clima, que uno dice, oye, es súper difícil proyectar el clima todos los días. Es sí, uno se puede burlar del señor que es el meteorólogo que le está diciendo a uno que mañana va a llover y no llueve, pero en realidad pues el clima está súper proyectado y yo siento que los mercados financieros en el plazo están más o menos bastante bien proyectados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las acciones llevan 10 años sin moverse y el dólar lleva subiendo 10 años. Entonces eso también es importante y decirle, mire, estamos en verano, es muy difícil que llueva si estamos en verano, ¿no? El dólar lleva subiendo, el dólar está en verano, pues lleva subiendo un montón de tiempo. Entonces yo le puedo decir que ten en cuenta que está el verano y tratar de decirle al cliente más bien como posición el riesgo retorno, es más probable que tú tengas un problema porque el dólar se te vuelva a subir a que tengas un problema porque el dólar vaya a bajar mucho. Ese tipo de recomendaciones uno sí puede, tratando de inclinar al cliente hacia oiga, es mejor que usted salga sin aguas a que salga, no sé, a que salga con una gabardina haciendo sol. Entonces, uno sí en la segunda parte debe tener en cuenta hacia dónde es que se ha movido el mercado todo el tiempo, porque claro, lo que yo he visto es, en esa segunda parte de recomendar, ya de recomendar y decirle, oye, ¿qué hacer ahorita? Pues siguen insistiendo, no, saque el paraguas, no, saque el paraguas, y todos los años, yo no sé qué le está pasando al clima, pero usted debería salir en paraguas, que es lo que le han dicho a la mayoría de analistas, a la gente, cuando no, es que el dólar no va a subir, el dólar ya subió mucho, el dólar es una exageración. Entonces tratar de reconocer un poquito cuál es el clima que estamos viviendo, ese será como el segundo elemento, decirle al cliente, yo no sé para dónde va, yo no sé si mañana llueva, porque mañana puede llover así sea verano, pero entienda usted un poquito que está en una situación todavía en la que es más posible que no llueva a que llueva, y en esa recomendación sí tratar de sesgar un poquito al cliente, oye, tus riesgos son de que el dólar se suba, tus riesgos son de que las acciones no suban y se queden estancadas, esa sería como la segunda parte de tratar de explicarle en dónde está usted en este momento, pero sobre todo siempre que el cliente entienda la dinámica de que si uno está metido en el negocio de corbatas, no trate de ganar plata en el negocio del dólar, es solamente de ese activo.
Perfecto, clarísimo, me queda clarísimo. Felipe, hablando del tema de las tesis de inversión a largo plazo, en este nuevo normal por el tema de la pandemia, ¿tú crees que ese concepto está reevaluado o que simplemente todos estamos tan asustados con lo que está viviendo que ahora solo queremos ver el día, la semana y no más? ¿Deberíamos calmarnos? ¿Qué crees
sí,
tú?
O sea, yo soy un tipo como súper clico para yo estar pasando ahorita, yo me voy inmediatamente a leer qué pasó en 1930 para estudiar lo que le pasó al petróleo hace 2 años, leer lo que pasó en 1985. O sea, para mí está clarísimo que las tesis de largo plazo sí funcionaron muy bien. Y es lo único que tenemos. El resto me parece que es supremamente difícil y es en el trabajo que otros analistas mismos se ponen, pues porque ellos deciden que sea así. Y es tomar los últimos 12 meses y tratar de ver qué sigue, o tratar de dos meses con la llegada de la pandemia y tratar de ver qué sigue, y pues eso para mí es un trabajo imposible, ¿no? Es como sacar la cabeza por la ventana y decir, ah, está haciendo sol, y recomendar que va a hacer sol. Y eso es, por supuesto, para mí, es simplemente hacerlo mucho más complicado y con mucha menos información. Entonces, los ciclos existen en largo. Hay que pararle bolas a eso porque ahí es donde están las respuestas de lo que vamos a vivir. Ahora, eso no quiere decir pues que el periodo que vayamos a pasar ahora no vaya a ser supremamente difícil. Y a mí me parece, yo tengo dos escenarios para lo que viene, y es un escenario duro o un escenario durísimo. O sea, yo no veo, cuando hemos estudiado pues los diferentes episodios que se vienen ahora, si bien es un periodo de transición, si bien hay unas oportunidades enormes al otro lado de la montaña para el país, que se van a estar cosechando, ya sea en el 2021, o de pronto toca esperar hasta el 2022, yo sí creo que hay una luz al final del túnel, pero creo que estos eventos cíclicos son enormemente fuertes, y claro, como es la día a día, entonces hace un mes se querían suicidar, y ahorita, entonces ahora todo mejoró, y es muy difícil, no estoy diciendo que la gente, pues, es muy difícil para todos manejar ese choque mental, de que estemos, y quiero resaltar eso, los últimos dos meses, la volatilidad más alta de los últimos 100 años, o sea, que las acciones caigan 35% en días y que después se recuperen en un mes, todo lo que se recuperaron no se ha vivido en la historia. Entonces eso es pues locos, que todos pensemos que todos nos volvamos totalmente depresivos y nos dejemos llevar. Entonces el tema es dar un paso atrás y decir, bueno, hombre, veamos la situación, veamos cosas similares tiene la situación que estamos viviendo, por ejemplo, con los 30, que tiene un montón de similitudes que dan, en algún momento le pueden dar miedo a uno. Pensemos un poquito en esa historia y tomársela con calma, no perseguir el mercado. Para mí, mi posición ahorita es que en el segundo semestre esto o se caiga esto y se caiga también parte del próximo año, y con tranquilidad, tratar de no perseguir el mercado. Ahora, como yo no sé, en términos de dólar, por transmitirlo en el activo que hemos estado hablando todo el podcast, como yo no sé, el mercado vuelve a entrar en esa paranoia, entonces uno trata de darle una recomendación al cliente que sea un poquito de riesgo-retorno. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay de que el dólar caiga 200 pesos más? Estas. ¿Qué posibilidades hay de que el dólar se suba 500 pesos más? Estas. Entonces, un balance de riesgo-retorno, ya comienzan a decirle al cliente, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cuánto tiempo va a durar ahorita esta euforia del mercado, pero es mejor que tú tomes una posición ahora. No vas a comprar el dólar más barato, pero toma una posición en que te prepares para un semestre o un año más, 12 meses más, que pueden ser bastante difíciles. Entonces aquí el tema, vuelvo a insistir, el tema de estudiar a largo plazo, darse cuenta de los ciclos, estos mundos, el mundo se ha repetido totalmente, y lo que le dice a uno es que estamos viendo unos elementos que van a ser supremamente retadores, así que no se dejen llevar por esta depresión y este periodo maníaco que estamos viviendo ahora.
Sí, Felipe, hablando del tema de las emociones y de la depresión o la euforia que pueden llegar a sentir los clientes, muchos asesores están en este momento ante un nuevo escenario en donde el cliente les dice, oiga, yo no sé, yo tengo angustia, usted es el que sabe, usted es el que tiene a Felipe allá, pregúntele a Felipe que él nos diga qué hacer, porque yo no tengo como mucho tiempo y a mí me dan como nervios. Ahí va un punto, y es el tema de realmente que a los clientes en gran mayoría les hace falta ocuparse de tomar decisiones a la hora de invertir. ¿Qué papel crees tú que juega la educación financiera para que en temas de finanzas y de inversiones el cliente se sienta un poco más preparado y no le delegue la responsabilidad al asesor, o después termine diciendo que fue que hicieron lo que Felipe dijo y luego vienen las quejas?
Sí, total. ¿Qué opinas, es decir, sobre esto? Es muy complicado porque hay clientes o hay personas que definitivamente va a ser difícil, y por eso la educación financiera debería arrancar desde mucho atrás, debería ser tan importante como saber historia y como saber geografía y como saber escribir bien. La gente debería tener esa educación financiera, no porque se vaya a dedicar a eso, pues sino porque finalmente su vida depende de eso, ¿no? Es tan importante como saber nadar, es básicamente saber qué hacer con su plata y entender esas dinámicas. Entonces claramente hay un hueco enorme en el mundo acerca del tema de la educación financiera, y claro, como nuestro negocio es ofrecer estos productos financieros, a veces es muy difícil llegar al punto de, oye, yo te voy a enseñar todo lo que necesitas y te voy a transmitir toda la responsabilidad que tiene cada una de estas decisiones, comprar el dólar y que el dólar se caiga 1,000 pesos, al final de cuentas, pues claro, es una decisión. Y debes entender el grado hasta dónde puedo llegar yo en el término de jurisdicción, entender pues que eso tiene todavía un grado de incertidumbre enorme. Entonces, si hay un problema, yo diría que nosotros tenemos una gran responsabilidad en transmitir las cosas, pero nosotros no podemos, ahí hasta cierto punto vamos a llegar. Hay un momento en que la educación tiene que cambiar, que tiene que transformarse y tratar de que la gente entienda mucho más de esto que es el decidir para dónde va su vida. Es que básicamente esto es una decisión muy grande y es impresionante. Gente muy exitosa en lo que hace, lo poco que sabe de esto, lo poco que está dispuesto y además, entre más exitoso eres en cualquier otra cosa, a veces más exitoso crees que puedes ser en el sector financiero y eso, el sector financiero, los mercados no tienen una correlación altísima con la inteligencia. Hay que ser un poquito inteligente, pero no más. Existen muchas otras cosas y bueno, y también un factor de volatilidad que viene impreso. Entonces, es bien difícil ese brinco. Yo diría, no, ya en este punto, pues yo no le puedo echar la culpa a los colegios o a las universidades. Uno tiene que tratar de guiar a los clientes lo más que puedan, pero pues al final el cliente tiene que entender que está jugando con lo que ha hecho con su vida, con sus ahorros, que tomar decisiones es arriesgoso, pero no tomarlas también es riesgoso, ¿no? Decirle, oye, tranquilo, tranquilo, que yo no sé para dónde va el dólar, pero quédese así tranquilo, listo, el dólar se te subió 100% y tus deudas de la compañía pues te la acabaron. O sea, hay que tomar decisiones y hay que educarse para esto. Entonces, pero digamos que al final uno está decidiendo sobre la vida y sobre la compañía de uno o sobre los ahorros de uno y por lo tanto es importante entender hasta dónde lo puede delegar y que al final el que va a ganar o va a perder pues es uno.
De acuerdo con eso que acabas de decir, tú tuiteas, yo tuiteo, nosotros tuiteamos, todos tuiteamos. Estamos en la red. Todos los días estamos expuestos a un montón de información sobre algo que se puso muy de moda, lo dijiste hace unos minutos, la compra de acciones como oportunidad al futuro. Y vemos personas que no tienen ni idea de qué es una acción, pero están haciendo fila en tu firma de bolsa diciendo que necesitan abrir una cuenta ya.
Sí.
Ya, para comprar acciones. Un poco amarrado a la anterior.
Digamos, eso se está viendo en el mundo. Es una cosa impresionante. El número de cuentas que está abriendo la gente en estos brokers online es histórico. El volumen de negociación en este momento está en sus mínimos históricos. O sea, las grandes compañías de inversión o los grandes bancos o los grandes fondos no están comprando acciones, pero se está moviendo un montón porque llegó esta plata al mercado a comprar acciones. Eso de una vez a mí. Antes de darle un mensaje, para mí es una alarma enorme. O sea, yo digo, uy, está comenzando a comprar a una gente que no tiene experiencia en eso y está comenzando a inflar cosas que ni idea, pero digamos que básicamente yo entiendo la razón. Es porque han visto un mercado que ha subido durante 10 años. Estados Unidos han retornado 15% efectivo anual cada año desde que se comenzaron las ayudas de la Fed hace 10 años. Y claro, sienten que una caída de 30% es la oportunidad que no sus vidas y tienen esa ansiedad y más aún, como el mercado cayó tan rápido y se recuperó tan rápido, pues dicen, oiga, no quiero que me deje el bus y quiero entrar acá. Esto obviamente es como echarle gasolina a lo que ya se está incendiando, es un gran riesgo, no solamente la inexperiencia de las personas que están llegando, sino la inexperiencia también de la gente, 5 o 8 años en esto, pues porque tiene cierta red. No necesariamente se van a cumplir para siempre, como que las acciones siempre suben, por lo menos afuera, o como que la Fed siempre es la respuesta para todo, pues porque no ha visto nada más. Entonces hay un mercado supremamente ansioso y eso para mí de una es una alerta de yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar en la ansiedad. Cuando todo el mundo comenzó a tuitear, esto es una oportunidad histórica, hay que comprar acciones, yo no sé si lo sea finalmente. Mis análisis me dicen que las acciones en Estados Unidos están tan caras como un par de veces más en 100 años, pero esta señal de toda la gente lanzándose al agua es como una señal que uno le diría, tenga mucho cuidado, pues porque esto no va a ser tan sencillo como está sucediendo. El mensaje que yo le daría a esas personas es que sí, puede haber, yo sí creo y me uno a los mensajes de los analistas que ven una gran oportunidad. Ahora, hay que también entender eso. Las personas que han visto una oportunidad en acciones en países emergentes como Colombia, la han visto hace 4 años, o sea, los expertos emergentes de afuera te llevan diciendo 4 años que las acciones en Colombia están baratas y ya, lo difícil que es este mercado, que sí estén baratas, pero las condiciones no se han dado todavía. Entonces, digamos que lo que yo les diría es, desde mi punto de vista, hay que tomar, si las acciones verdaderamente están baratas, y estoy hablando baratas en países emergentes, no en desarrollados, barato, el retorno de las acciones no va a ser regresar a sus a los niveles en que estaban en febrero, que es decirle, mira, tú estás comprando acciones no para ganarte 15 o 20%, que es lo que le pueda faltar para llegar a algunas acciones, sino tú estás invirtiendo para unas acciones que llevan 10 años quietas y te tienen que dar 5 años plata. O sea, existe una razón muy, digamos que muy seductora para comprar acciones, pero esa misma razón tan seductora debería ser, debería darte ganas, debería darte fuerzas más bien para que esperes un poco. Y es, mira, si esto se va a ir y va a regresar a los niveles, no te has perdido nada. La plata viene en los próximos 5 años y esto ya terminó. Pero si esto no ha terminado, pues claro, la corrección puede ser, pues los índices pueden caer 30% más o 50% más y pues y te vas a sentir muy incómodo, sobre todo si no sabes el tema del mercado. Entonces el mensaje es, hay muchísima ansiedad, a mí esto no me da una señal de que el tema esté bien. El análisis fundamental afuera me dice esto, pues le falta muchísimo para resolverse. Y el mensaje más de riesgo-retorno, el que esté comprando ahorita, piense que el que quiera comprar acciones, no el que esté comprando ahorita, el que quiera comprar acciones, piense que hay un retorno muy interesante para los próximos 5 años. No tiene que ponerle el pecho a este tren para comprar lo que usted cree que es como el mayor descuento. Dele un poquito, tenga un poquito de paciencia, espérese 6 meses, de pronto hay que esperar más, pero tómelo con calma. Y aquí te das cuenta el tema de ser un mensaje, de dar un mensaje contrario, ¿no? Porque pues a mi firma no le sirve que no compremos acciones, le sirve que compre la gente acciones. Pero es algo que nosotros hemos tratado, pues digamos que Alianza ha decidido, mire, nosotros preferimos ser lo más transparentes posibles en la medida, digamos, de lo difícil que tú sabes que es decirle a alguien que el mercado va a caer cuando uno vende acciones, pero tratar de que estos mensajes de mediano plazo terminen siendo mucho mejor para los clientes.
Felipe, muy amarrado a eso que acabas de decir, voy a tocar el tema del deber de asesoría. En Colombia, en diciembre del 2018, salió un decreto presidencial donde se dice que únicamente para hacer temas de asesorías de inversión lo pueden hacer los funcionarios de las firmas comisionistas, lo cual genera una gran responsabilidad sobre la fuerza comercial y sobre ustedes como entidades. Supongo yo que ahora el mensaje también puede ser a las personas que nos escuchan que deben hacer su proceso de deber de asesoría ajustado a un perfil de riesgo, objetivo y horizonte de inversión. Sin embargo, respecto de esto, yo tengo algo que es una opinión que quisiera escuchar de ti y es, sabes que la misión del mercado de capitales en una de las observaciones que hizo fue que en Colombia debería instaurarse la figura del asesor independiente para darle mayor transparencia al mercado.
Mira, yo creo que esto tiene una parte de la esencia de la economía y ya la aterrizo al tema puntual de Colombia y es, se necesita que la asesoría financiera, la asesoría de inversiones se vuelva mucho más formal, se tome de una forma mucho más como responsable y cuando te hablo del tema de la economía es, incluso desde la esencia de la economía, los economistas no saben qué funciona y qué no funciona y los economistas no estamos siendo medidos o los analistas no estamos siendo medidos bajo ninguna característica. Lo único que saben los clientes o las personas que nos oyen es cuando nosotros decimos, oiga, acuérdese que yo hice esto bien, ¿no? Y mire cómo yo le pegué al dólar, pero claramente ninguno de nosotros está diciendo, yo trato de hacerlo, pero ya me estaba pasando como de honesto, yo trato de hacer cada vez que me equivoque, decir, mira que aquí nos equivocamos, pero no lo está haciendo la gente. Entonces no hay una medición de qué no funciona y qué tan buena es la persona. Entonces, lo primero es, incluso en el tema, cuando lo hacemos desde el punto de vista de los comisionistas, hay que ser mucho más fuerte, hay que crear indicadores de las personas que estamos recomendando, es cuánto tiempo lleva usted de experiencia. Para los analistas puntuales es pues muéstrenos un récord serio, muestre que usted no está obligado a acertar a todo. Tiene que tener algo que muestre cuál ha sido la eficiencia en la forma en que usted ha estado guiando a sus clientes. Algo numérico, pero eso no existe en el mundo. Claramente no va a existir en Colombia, pero falta mucho de eso. Y para el tema de los analistas independientes, yo creo que también debería formalizarse y debería darse esa oportunidad. Las personas que son clientes tienen la ventaja que no tienen los sesgos de las personas o no tienen las obligaciones, por decirlo así, de las personas que están en las firmas en las que yo estoy vendiendo unos. Y de pronto no debería hablar tan mal de los productos. Hay un montón de problemas que se, digamos, hasta el punto de no hablar de productos, pero de predecir el PIB, pues yo no voy a decir PIB muy, muy grave porque tampoco le sirve a los negocios. Entonces hay muchos sesgos que los analistas independientes definitivamente arrancan no teniéndolos. Ahora, el tema con los analistas independientes es se necesita formalizar, se necesita que ellos muestren cuál es tu experiencia, qué exámenes pueden hacer, incluso también que se comiencen a medir, porque claro, yo siento a veces cuando tú has visto, yo ya me abandoné eso hace como 3 o 4 años, pero yo veía esas discusiones entre analistas independientes y locales y de firmas en las que el analista independiente, yo no tengo ni idea qué ha dicho, mucho menos de lo que sé, de lo que ha dicho el analista que está en una firma establecida. Entonces, pues claro, es mucho más fácil manipular la información si yo soy independiente y pues no tengo un récord de ningún lado, pero por lo mismo no es negar la posibilidad de no, pero también tenga su récord y muéstreme lo que ha hecho y muéstreme lo que sabe. Y yo creo que hay un espacio ahí de un grupo de jugadores que no tengan el sesgo, pero que también estén obligados a mostrar su formación y a mostrar la responsabilidad y a mostrar lo que hacen, lo que han hecho históricamente.
Perfecto, Felipe. Sí, tienes toda la razón. Se cae, digamos que una de las cosas que yo quería hacer con esta entrevista contigo o esta conversación contigo era precisamente reconocer el trabajo que haces tú, el trabajo que hacen los equipos de investigaciones económicas para entregar unas producciones de calidad a las personas que confían en ellos y que en algún momento terminan siendo públicamente cuestionados por personas que no se dedican a eso y tampoco tienen el expertise o la experiencia en producir ese tipo de informes, pero que comercialmente de repente a veces por vender un curso o por hacerse un poco más conocidos atacan un trabajo que es serio, y ese era el objetivo de esta entrevista. Por último, Felipe, ¿qué mensaje quieres dejarle a las personas que escuchan este podcast? Y también quiero que nos compartas o nos cuentes qué estás leyendo y qué podrías recomendarle a la audiencia que lea, bueno, que te parece.
Bueno, el mensaje final es, todos ustedes saben, estamos en un momento tremendo de cambio, pero eso lo repetimos todos, pero no sabemos hacia dónde es el cambio, sabemos que hay un cambio. Es un momento muy especial en la economía, es algo que las personas no han vivido en 100 años, o sea, realmente es una transformación enorme. Las transformaciones traen crisis y son complicadas. Entonces, lo que le pido a la gente es, comience a crear los planes, trate de visualizar la forma en que usted va a transitar estos 6 meses o 12 meses o 18 meses, que yo creo que van a ser supremamente retadores. Trate de bajarle un poco a la ansiedad, trate de más que todo, aquí no es el tema de quién va a salir ganador los próximos 2 años, más bien quién va a poder mantenerse estable durante los próximos 2 años. Y después, si pasamos estos 2 años, lo que les digo, las cosas van a estar mucho mejor y van a ir enormes, pero el reto es supremamente grande. La ansiedad no sirve para nada. Entonces, traten de calmarse y de crear un plan con mucha tranquilidad. Lo que les vuelvo a decir, estamos viviendo algo que muy poquita gente que está viva lo vivió. Entonces, si está viva, no va a estar mucho porque tiene muchos años. Algo supremamente. Yo soy muy, digamos que a mí me gustan los temas de los ciclos, por supuesto, y ahí fue que me comencé a meter en esto. Entonces hay un libro que es súper chiquito de leer, se llama The Little Book of Stock Market Cycles, el pequeño libro de los ciclos de los mercados. Y a mí me gustaría que la gente entienda un poquito eso. El mundo ha sido cíclico siempre, pero la gente de antes lo entendía mucho más que la gente de ahora, porque ahora nosotros creemos que estamos en un mundo nuevo, pero los ciclos siempre han existido, los ciclos en la agricultura, los ciclos de los planetas, todo se repite, hay un montón de elementos que le ayudan a uno, pero ahorita suena supremamente etéreo cuando uno plantea eso. Antes, lo que les decía, la gente sabía, porque la economía era agrícola, que eso existía, y le paraba más bolas y de pronto se preparaba más a eso. Nosotros siempre estamos diciendo las 4 palabras más peligrosas del mercado, es que esta vez es diferente, y todo termina repitiéndose igualito, ¿no? Ya llevamos 10 años de devaluación idénticas a los de los 90s y con los mismos problemas de los 90s. Entonces, como me gustaría que la gente trate de, y me parece un buen libro para que lo lean, como para meterse en esta historia. La historia de la economía es el estudio hacia atrás, no es hacia adelante. Y ahí hay muchos secretos que pueden ayudarnos para descifrar lo que viene adelante.
Oye, Feli.
No, Moni, muchas gracias a ti.
Gracias por escuchar. La recomendación del libro que nos dejó Felipe queda en las notas de este podcast. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, @MonicaPHiguera, pasar por la página de YouTube Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más, visitar mi página web, suscribirse. hasta el próximo episodio.